COPE Cádiz.
Estar informado.
Deportes.
3 y 25, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos, Deportes COPE, hasta las 4. Se habla Rubén López aquí en el 102.0 de la FM y en internet, en cope.es/Cádiz. Tenemos muchas cosas por delante hasta las 4. Venimos de ayer estar en ese acto emotivo en el Timón de Roche, donde homenajeamos a los mejores del Cádiz esta temporada, a Conan, el Pacha Espino y a Iván Alejo. Precisamente hoy tenemos otra entrevista con el Pacha Espino, que pudimos tener la oportunidad de charlar, dialogar con él en un programa que tenéis en nuestra web, en cope.es/Cádiz, después de hablar también con Manuel Vizcaíno, con Rafael Contreras, con el vicepresidente, que hace tiempo que no hablaba, y con él precisamente hablábamos del tema del proyecto en Delphi, de los pasos que se van a dar y de la decisión absoluta y de ir a por todas por parte del Cádiz con ese proyecto de la futura ciudad del deporte en esos terrenos de Delphi. Ahora allí, el que pase, el que baje el puente Carranza, pues si pase por allí, pues verá esa gran pancarta, esa gran lona de que esos terrenos son del Cádiz Club de Fútbol, a expensas de qué va a pasar cuando llegue esa apropiación de la autoridad portuaria y del diálogo que tenga que mantener el Cádiz con la autoridad portuaria y viceversa también, como es lógico. Bueno, hablaba ayer de todo ello también Rafael Contreras, diciendo que va hacia adelante. Lo dicho, en cope.es/Cádiz está el programa completo del día de ayer. ¿Qué vamos a hacer hoy? Vamos a seguir analizando lo que ha sido la temporada. Ayer Vizcaíno, después de estar con nosotros en el timón, se iba a la Universidad de Cádiz para hablar de muchísimas cosas más, sin tiempo, con muchas preguntas, en las primeras jornadas de Alma Cadista. Enseguida vamos a escuchar algo de lo más interesante. También vamos a hablar con un compañero que fue el organizador de ese acto del día de ayer. Vamos a analizar la temporada y ya sabéis que vivimos pendientes también de la última jornada de Liga en la Primera Federación, que es este fin de semana. Jornada unificada, sábado 6:30, y hay dos equipos de la provincia que se la juegan, el San Fernando y el Sanluqueño. El San Fernando lo tiene casi hecho, pero es verdad que ha pasado de soñar con el playoff haberse abocado a la última jornada a intentar salvarse como sea. Le falta un punto al San Fernando, que juega en casa ante el Atlético Baleares. Más complicado lo tiene el Sanluqueño, que tiene que ganarle al Villarreal B en el Palmar y esperar el tropiezo del Sevilla Atlético ante el Linares y también del Cornellá, que juega en Castellón. Lo tiene crudito el equipo, nuevo equipo de Juan Cala, por cierto, que toma las riendas del Sanluqueño. Enseguida hablamos con el capitán del San Fernando, con José Perales. Es tiempo también estos días de despedidas en el Cádiz, de jugadores que no van a continuar, jugadores que veremos qué pasa. Decía ayer el presidente sobre Alex y Acapo, que vamos a ver qué pasa. Decía Sergio aquí el martes en Deportes COPE que está contento con los dos. Bueno, veremos. No está nada claro el tema en ninguno de los dos casos. Y también pendientes de Salvi, que ya sabéis no va a continuar la próxima temporada, ha firmado con el Rayo Vallecano. El lunes decía aquí Vizcaíno que que el jugador había tomado la decisión de marcharse al Rayo hace meses, algo que no le ha gustado al club ni al presidente precisamente. Salvi, un jugador que lleva 7 años en el Cádiz, 7 años, que ha jugado en Segunda División B, en Segunda y ahora en Primera, que es lícito, creo yo, que pueda decir, mira, quiero cambiar de aires. Que lo decidiera hace meses, bueno, también es verdad que Salvi hace un par de temporadas estuvo muy cerca de irse y tuvo una oferta de un equipo de Primera también. Creo que incluso fue el propio Rayo Vallecano cuando el Cádiz estaba en Segunda y finalmente se quedó aquí. Esto ya es una cuestión de gustos personales. Lo que está claro es lo que no se puede dudar, es lo que Salvi le ha dado al Cádiz, o lo que ha peleado Salvi en el Cádiz, que siendo un jugador de la tierra, que ha estado en 3 categorías, que ha estado 7 temporadas, yo creo, esto ya son opiniones personales, que merece una salida bonita, por lo menos de agradecimiento, ¿no? De que pueda gustar más o menos que haya tomado la decisión de irse con la temporada en ciernes, eso también lo puedo entender. Que haya gente que no le guste y que le critique, y haya gente que piense lo contrario. Pero que Salvi ha estado 7 años aquí y que ha estado en 3 categorías y que es un jugador ya histórico del Cádiz, yo creo que eso no se puede discutir. Pero bueno, precisamente ayer en Alma Cadista le preguntaban al presidente por ese tema de Salvi Sánchez.
A ver, Salvi es como si fuera un hijo mío. Entonces, claro, cuando alguien es como un hijo tuyo y uno entiende que que ha habido momentos en los que tu hijo no te ha acompañado, sobre todo los peores momentos, pues se te hace difícil el asumirlo. Se te hace difícil asumirlo. Yo no voy a hablar más de Salvi, ya creo que hemos hablado lo suficiente y no quiero entrar en ningún tipo de conflicto, porque Salvi es un chaval, es muy buen chaval. Se lleva 7 años aquí de la tierra, por cierto. Creo que sin una política de cantera todavía que nos satisfaga, estamos mejorando mucho. El Cádiz está donde está. Este año han debutado 7 juveniles en el segundo equipo. Estamos peinando entera, llegando a acuerdo con todos los clubes de la provincia de Cádiz. Nosotros en el primer equipo, en igualdad de condiciones, hemos elegido siempre jugadores de Cádiz, y eso no había pasado en los últimos 25 años. Digo, sin venir de cantera a los jugadores. Digo, es un buen chaval. Y yo, ya terminando con el tema de Salvi, lo pido por favor, yo creo que Salvi va a salir del club como él ha querido salir.
Bueno, pues las palabras de Vizcaíno, intentaremos también hablar con Salvi en estos días, también sobre todo porque, lo dicho, son 7 años en el Cádiz, se va del Cádiz por decisión propia, evidentemente, o por lo que él quiera, pero yo creo que merece pues un análisis de lo que ha sido su trayectoria en el Cádiz, siendo un jugador que ha militado en 3 categorías en el Cádiz Club de Fútbol, más allá, digo, más allá de el que no quiera que se vaya, el que no le guste que haya decidido firmar por otro equipo, el que entienda que merece una despedida como sea, más allá de todo eso, evidentemente yo creo que hay que hablar con Salvi de todo lo que todo lo que ha vivido en el Cádiz Club de Fútbol. Son días de salidas también de despedida, por ejemplo, de Víctor Chus, que estaba cedido por el Real Madrid, vuelve al Club Blanco y que ha cojado una temporada, yo creo que buena. Mañana intentaremos hablar con el jugador del Madrid, porque al final pertenece al Real Madrid. Noticias de fichajes, salidas y tal. El Elche se ha fijado en Carlos Acabo. Parece que estaría interesado en el jugador que acaba contrato con el Cádiz Club de Fútbol. Aouer Mabil, ya sabéis que lo dijo ayer Vizcaíno, ya es el primer fichaje del Cádiz la próxima temporada. Jugador de 26 años, capitán de la selección australiana, que viene de la Liga Turca, extremo. Pinta bien. Vamos a ver cómo se adapta y qué es lo que puede ofrecer en el conjunto cadista. Y los amigos de Canal Amarillo La Voz hablan de Darwin Machís como posible incorporación al Cádiz. Ya estuvo aquí, lo conocemos de sobra. En segunda se salió. Yo creo que es un futbolista de mucha calidad, pero que no termina de tener regularidad en primera. Y yo creo que es más por una cuestión individual y personal de él. Tengo yo esa sensación, pero bueno, veremos qué pasa. Que me di cuenta de lo que perdí. Puede que no sea tan tarde. Ya sabéis que hoy es la final juvenil en el Dante Trofalla. Mañana comienzan las semifinales y que tenéis más carnaval cada día con muchos contenidos en cope.es/Cádiz viviendo el carnaval aquí en la cadena COPE.
El carnaval se escucha en la COPE, señores. Cada día desde las 8 de la tarde, en directo desde el Gran Teatro Falla y mucho más en nuestra web. Todo en cope.es/Cádiz y en la aplicación de COPE.
Con el patrocinio de Ayuntamiento de Cádiz, Cervecería Bajamar, Hotel Las Cortes de Cádiz, Bodegas Manuel Aragón, Arserio Manila, Puertas Las Albinas, Supermex, Los Nachos de Cádiz y La Mafia se sienta a la mesa.
Si este año no escuchas el carnaval en cadena COPE, ponte empeño a lo bestia y te acuesta un ratito.
3:34, un sonido más de Manuel Vizcaíno hablando del tema finiquito con Cervera. Ya sabéis que al final van a juicio el Cádiz, Cervera, Vizcaíno. En febrero va a ser ese juicio. Habla de ello el presidente.
Bien, estamos en la misma de la destitución, ¿vale? Tú puedes entender que lo correcto es tender una alfombra roja, o lo que creo que le interesa a la entidad, que es pelear por algo que creemos que le corresponde. Y a partir de ahí, pues habrá decisiones de ese tipo que te generen mala prensa y otras que no. Yo he hecho y hago lo que creo que es bueno para la entidad. De ese tema no quiero hablar mucho más desde el punto de vista del despido en el friquito, porque está pendiente de resolución judicial y nosotros tenemos nuestros argumentos, creemos que son válidos y los vamos a defender y ya está.
Bueno, todo eso fue ayer en la Universidad de Cádiz, con los amigos de Alma Cadista, los aficionados de Alma Cadista, y uno de sus responsables es Julio Camacho. Julio, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué hay? Muy buenas, Rubén.
Antes que nada, vosotros que desde que naciste y que habéis nacido esta temporada habéis sido muy crítico con la gestión del presidente, ¿cómo concertasteis, Julio? ¿Cómo conseguisteis esta charla del presidente para el día de ayer?
Pues nada, con claridad, con franqueza, la pedimos directamente a él, contacté directamente con Manuel Vizcaíno y le expuso la idea. Fue a principios de mayo, llevamos trabajando. Nosotros hemos tenido un pequeño apagón mediático, porque así lo decidimos en Alma Cadista. Entendíamos que, aunque hubiera temas para salir del ámbito institucional, lo que debía primar en la recta final de temporada era no distorsionar nada en el ambiente y que no se nos pudiera acusar de eso para conseguir la permanencia. Estuvimos trabajando en el formato de las jornadas y en distintos aspectos de gestión interna y llamamos a Manuel Vizcaíno a principios de mayo, ¿vale? Antes de que se supiera si el equipo se iba a mantener o no, cuando parecía que sí, y independientemente del final de temporada, lo quisimos cerrar entonces. Y él nos confirmó que venía, que no tenía ningún tipo de problema. Manuel Vizcaíno, es verdad que si se caracteriza por algo es porque es claro, porque da la cara.
Sí.
Y él dijo que sí, que estaría a expensas del formato y de las preguntas que decidiéramos, y así fue.
Yo cuando me dijiste que iba, digo que le gusta a mí a Vizcaíno torear en cualquier plaza, también hay que decirlo.
Él sabe torear también. Tampoco se planteaba como un escenario súper adverso donde él fuera a contar, se le preguntaban cosas espinosas, pero al fin y al cabo, como cualquier entrevistado o persona que va a interlocutar, lo que dice es lo que quiere decir, ¿sabes? Tampoco se le puede arañar mucho más, pero bueno, sí se pusieron temas espinosos sobre la mesa y él dio la cara, dio su explicación, podemos estar más o menos de acuerdo, pero tuvo la oportunidad de explicarse y ya cada uno que valorara, eso es lo que queríamos, y además que fuera también un encuentro abierto, ¿no? Porque muchas veces es verdad que el presidente responde a preguntas de medios de comunicación, que las hacéis muy bien, porque además sois periodistas, pero hay veces que la afición quiere preguntarle cosas que a lo mejor a los periodistas se nos escapan, ¿no? Entonces se abre y se deja a la libertad, y hubo preguntas muy interesantes del público.
¿Qué sensación te quedó después de todo, Julio?
Bueno, me quedó la sensación de que ha aprovechado Manuel Vizcaíno, también como es lógico, la permanencia, que es un éxito tal y como se está dando la temporada, para sacar un poco de pecho sobre cosas que a lo mejor si hubiera marcado un gol el Granada, pues no se hubiera pronunciado, ¿no? Él está satisfecho, no paró de insistir en que a él le parecía en global el mercado de verano de fichajes que tuvo el Cádiz Club de Fútbol bueno. Yo le hice una retahíla de los nombres que habían llegado. Bueno, se pueden suponer, ¿no? Álvaro Jiménez, Aroyan, Osmagic. Él mantenía que no, que había sido un buen mercado de fichajes. Y bueno, tengo la sensación de que él está satisfecho, pero de que por otra parte sabe que este año se ha roto algo con la afición, que ha empezado a tejerlo después del mercado de invierno, cuando surge Alma Cadista, cuando la afición da un paso adelante, no solo Alma Cadista, sino todos los colectivos dan un paso adelante, el ambiente cambia dentro del estadio, el club cambia también ciertas cosas, da un paso adelante en el mercado de invierno. Bueno, él intenta restablecer un poco esa relación, pero es consciente de que ha habido algo que se ha roto con la afición y que tiene que restañarlo. Poco más, y a mí me sorprendieron algunas de las cosas que dijo, pero bueno, él en su línea de seguridad, no sé si impostada o no, pero seguridad, aunque en el fondo se nota también que es consciente de que hay cierto malestar en la afición.
Hay algún asunto espinoso esta temporada, Julio, que evidentemente fue el tema del estadio, ¿no? Yo creo que ahí hubo una fractura, ¿no? Con la afición, porque encontró mucha más oposición que respaldo. Algo que al final pues se ha ido diluyendo y que al final ya se ha abandonado, porque me consta que la idea del estadio nuevo, podemos decir que se ha cambiado por el tema de los terrenos de Delphi, todo lo que ahí se quiere montar, si se puede montar finalmente, ¿no? Al final yo creo que ahí por ahí se ha reconducido un poco el tema, ¿no? No sé cómo lo ves, cómo es tú y vosotros.
Bueno, él siempre introduce una gavetilla que a mí me parece inquietante. Por un lado dice que mientras que él sea presidente, el estadio no se marchará de Cádiz, pero eso no es óbice para que él dé pasos a fin de que se cambie la propiedad o cambie la presidencia y otra persona remate y se lleve el proyecto fuera, ¿vale? Y también a mí me pareció algo anecdótico, pero también simbólico. El subconsciente lo traicionó cuando Diego Calvo, el presidente de la Asociación de la Prensa, que estaba en la mesa, le pregunta por qué necesita un estadio nuevo. él, a la hora de decir la nueva generación de ingresos del Cádiz, se refiere siempre a los terrenos de Delphi. Entonces, claro, hizo una pequeña asociación de ideas, según el subconsciente, de asociar el nuevo estadio a los terrenos de Delphi, ¿no? Después se lo puse sobre la mesa y él dice que no, no, que en absoluto, que no le traicionó el subconsciente, que se está refiriendo a otra cosa, pero a mí sí me sorprendió en ese momento. Él insiste en que el malestar por el hecho de que se pueda llevar el estadio es una situación aprovechada políticamente, tampoco entiendo mucho eso. Él insiste en eso y dice que no es tal el malestar de la gente, que la gente lo que quiere es que el equipo gane, que le da igual incluso donde esté el estadio. De hecho, le pregunté por los rasgos esenciales del Cádiz Club de Fútbol y no me citó la ubicación del estadio. Sí repitió que mientras que él fuera presidente, el estadio no se iría de Cádiz. Eso tiene una parte tranquila y, como digo, una parte de intranquilidad. Pero bueno, yo creo que ese tema no, a mí no me termina de dejar tranquilo, porque tampoco en Cádiz hay muchos más terrenos para construir un estadio de las características que quiere. Entonces, a mí no me terminó de dejar tranquilo sus explicaciones, pero bueno, él las dio y se escucharon allí.
¿Tu valoración de la temporada, Julio?
Bueno, la valoración de la temporada, deportivamente, creo que al final ha sido un éxito la permanencia, tal y como pintaba todo. Creo que institucionalmente se agranda la brecha que había con la afición por parte de la institución. Para mí hay un Manuel Vizcaíno antes de que llegue Rafael Contreras al club y un Manuel Vizcaíno después de que llegue Rafael Contreras al club, y sigo viéndolo. Él no lo admite, él dice que ha sido, que sigue siendo el mismo y que la relación con la afición es la misma, pero bueno, hay distintas cosas sintomáticas en las que se ha ido fallando a lo largo de...
Es verdad, Julio, temporada. Perdona, que respecto a la... Yo le pregunté ya por la campaña de abonado y me dijo que iba a seguir siendo igual, vamos, que yo entiendo que los precios van a ser muy similares. Ahí sí tiene un poco... Se me permite la expresión, ganada a la gente, a la afición, ¿no?
Sí, porque, sí, sí, sí. Ahí le tiene cogido el punto y además porque lo está haciendo bien.
Ahí lo está haciendo también... perfecto, sí.
Es muy acertado, si mantiene los precios, para mí es muy acertada la política que lleva, pero que esa política es de hace años, que no es nueva. Nuevo es, bueno, porque el club a lo mejor se posicione en el caso de la huelga del metal, ¿no? Y que se posicione de manera tibia, solidiantando a parte de la gente, la gran parte de la masa social, que bueno, estaba comprendiendo las pretensiones de los trabajadores. Bueno, pues ahí hay un paso atrás en distintas, en cómo se echa Álvaro Cervera, hay un paso atrás en la relación con la afición, en que se cuelen afición del Sevilla en la tribuna, pues hay un paso atrás con la afición. En la manera de que Salvi no tenga su despedida, pues hay un paso atrás en la afición. Entonces hay ciertas cosas en las que yo creo que hay un paso atrás en la relación con la afición. El caso del speaker, sin ir más lejos, ¿vale? Que lo tuvo que restañar, pero bueno, fue una idea que tampoco se entendía mucho y son pasos atrás que se han dado en la relación con la afición. De hecho, hubo mucho desapego, había cierto pasotismo. Y afortunadamente parece que en la última recta de temporada pues se ha ido ganando otra vez ese vínculo de la afición con el equipo. Pero que ha habido heridas profundas y tampoco porque no nos queremos meter más en berenjenales, pero la gestión de entrada en los desplazamientos también tiene muchas dudas.
Un análisis,
de transparencia.
Sí.
Yo no creo que lo haga mal, en el sentido de que no sé cómo lo hace, simplemente. Pero claro. Que se digan que hay 400 entradas y en la taquilla... a la persona que esté el número 50, digan que ya no hay, pues choca un poco, o falla un dato o falla el otro, o se explica bien cómo se hace, si gestiona más una parte, otra parte, cómo, o da lugar a malas interpretaciones. Entonces yo creo que hay falta, hay cierto oscurantismo, no hay transparencia, y le está fallando eso. Creo que el Cádiz tiene muchos aires de grandeza, que está muy bien, pero que hay cosas esenciales del club que tiene que ir cuidando, y tiene que cuidar la relación con la afición. La afición no entiende que se quiera un estadio nuevo teniendo uno hace 10 años, no se entiende que se lo quiera, que en un principio se lo planteara fuera, tampoco se entiende mucho que, bueno, que se siga llamando, hay gente a la que le parecerá mejor o peor, pero que el club oficialmente siga llamando al estadio Ramón de Carranza en algunas publicaciones, pues tampoco tiene mucho sentido, ¿no? En ese tipo de circunstancias yo creo que restan, ¿no?, la relación con la afición. No obstante, creo que Manuel Vizcaíno es listo, que sabe manejarse y que se dará cuenta de eso e irá modificándolo poco a poco, como de hecho creo que ya ha empezado a modificarlo en la recta final de la temporada.
Bueno, Alma Cadista, vosotros vais a estar ahí pendientes de todo también y criticando cuando tenga que criticarse las cosas.
Sí, además es verdad que hemos guardado el silencio, como te he dicho, porque creíamos que lo principal debía ser
la permanencia, claro.
La permanencia, pero es verdad que ahora en verano pues habrá algunos temas que tendremos que poner sobre la mesa, desde la tranquilidad, la lealtad, el respeto absolutamente, porque no se trata de personalizar a Manuel Vizcaíno, porque si fuera otro gestor, pues de lo que nos referimos es la gestión del Cádiz, ¿no? En general.
Sí.
Y bueno, simplemente eso, también le preguntamos por ejemplo, cómo había apostado por el patrocinio de criptomonedas, algo, un mercado tan especulativo, ¿no? Y no, bueno, nos confesó que el patrocinio de Dixi pues no se ha pagado. ¿vale? Uh-huh. Que hay una deuda que mantiene con el club, bueno, son circunstancias un poco anómalas. Y también me sorprendió Rubén, solo por comentarlo, que aunque estuvieran allí dos contertulios tuyos, Álvaro Illesca y Sergio Aragón, que estuvieron y además sí. preguntaron, me sorprendió que confesaron el vizcaíno que hay veces que la indumentaria del equipo, porque se le preguntó, hay veces que la indumentaria del equipo, vestir o no con la equipación tradicional del Cádiz, pues fuera de casa normalmente la eligen los propios futbolistas, que digan, no, por posición prefiero esta camiseta o la otra. Algo, son cosas que no se saben, que da lugar a malas interpretaciones. Uno puede pensar, oye, yo pensaba en Manolo Vizcaíno...
Lleno totalmente de amarillo el equipo, sí. A mí claro, intuía que era un tema de superstición de los jugadores, sí.
Claro, tampoco, que, dicho sea de paso, yo tampoco entiendo que un futbolista pueda decidir sobre la indumentaria de un club que tiene tantos años.
También es verdad.
Pero bueno, que es así. Está bien que lo explique. Claro. Yo sigo sin entenderlo. No entiendo cómo un futbolista que a lo mejor lleva cuatro temporadas pues decide sobre la vestimenta de un club que tiene 100 años. Pero bueno, pues está bien que se explique las cosas.
Pues mira, ¿vale? Pues es curioso también y queda explicado ayer que era. Julio Camacho, te mando un abrazo muy grande, amigo. Gracias.
Venga, muchas gracias, Rubén. Un abrazo.
Es 3:46, hemos premiado al Alfonso el Pacha Espino como el mejor jugador del Cádiz. Bueno, el segundo mejor ha sido Conan, ha sido el Pacha segundo y Alejo tercero. Y nos contaba más cosas, además de lo que nos contó ayer en el Timón, tenemos la oportunidad de charlar más con él y contarnos más cosas de lo que ha sido su temporada. Espino.
Sí, la verdad que por suerte he ido de menos a más en el Cádiz, como digo siempre. Creo que el año que llegué un desastre.
Qué diferencia de aquel año, ¿eh? Es que me acuerdo cuando llegaste y digo, uff, qué ficha ha hecho el Cádiz, más complicado, ¿eh? Qué cambio, ¿no? Qué evolución, ¿no?
Sí, bueno, venía sin pretemporada, de vacaciones, sí. De 5 años en un club muy grande que es muy difícil de cabeza también, como te digo. Y bueno, siempre le decía a José Mari, yo cuando llegué, que me esperara, que me dejara hacer pretemporada y que me iba a ver. Que con los pies lo mismo, pero que correr iba a correr.
Y ahí están.
Así que está, en segunda por suerte ascendimos y después creo que el año pasado hice un buen trabajo y este año fue espectacular.
La verdad que sí. ¿Con qué partido te quedas de los tuyos? Bueno, empezaste marcando.
El primer partido fue increíble.
Sí. Llegaste a marcar. Me acuerdo que el partido en Osasuna, después marcaste en Vigo también.
En Vigo,
¿no?
En 5 fechas tenía 2 goles.
Sí, una locura.
Increíble. No, el partido del Villarreal en casa, que era muy importante. Y aparte era después de una situación de la selección que había quedado afuera y a veces no sabes cómo vas a reaccionar. Y creo que me quedo con ese partido porque individualmente y aparte que el equipo ganó en la hora.
Sin duda. Ha sido una temporada de complicada, compleja. ¿Tú veías que lo podías conseguir o decías esto va a ser muy difícil?
A ver, yo siempre confiaba o yo tenía muchas ganas porque yo me quiero quedar en primera y quería que el club se quedara en primera, obviamente. Y creo que estábamos todos iguales. Y al final se hace complicado porque en puntos estábamos un poco lejos. En un momento tuvimos 5 o 6 puntos de salir. Cuando lo vi más complicado, cuando perdimos con Mallorca, que nos cobraron esos penales que fueron medio raros, y perdés el gol a Verás contra el Mallorca, y que estaba ahí abajo también. Entonces lo ves un poco complicado. Pero bueno, el equipo nunca dejó de creer y eso fue fundamental.
Decía Sergio, nos decía que ese partido en Mallorca os pesaba mucho, porque veíais que los errores arbitrales que hubo ese partido, los penaltis que os pitaron, que fueron una locura, que en el equipo pesaba de que a ver si por este partido vamos a descender, ¿no? Y todo lo que pasó allí, ¿no?
Claro, que te pones a pensar y si empatás en punto con Mallorca, claro. Y perdés por ese partido, que perdés el gol a Verás, es increíble. Sí. Pero bueno, son circunstancias y capaz que el fútbol nos hizo hacer eso para después devolvernos en la última fecha y festejar así.
¡Qué alegría! Oye, el domingo con el Alavés hay una jugada crucial. Pita el árbitro penalti, por manos tuyas. Bueno, por supuestas manos, porque tú saltas de espalda. ¿Cómo dices tú todo eso?
Nada, en el momento me di cuenta que me había pegado en el hombro.
Te pegan el hombro, ¿no?
Sí, me pegan el hombro. No me pegan la espalda a espalda, me pegan el hombro.
En el hombro.
Y bueno, en el momento, cuando cobra el penal me quería morir, la verdad. No lo podía creer. Pero estaba seguro que me había pegado.
¿Qué te decía el árbitro?
Nada, le fui a decir que no podía ser, que no podía cobrar ese penal. Con todos los penales que no habían cobrado, que no podían cobrar ese penal porque me había pegado en el hombro. Tan solo que ahora el hombro fuese mano. Y me dijo que me quedara tranquilo, que si me había pegado en el hombro, que lo iban a ver. Digo, pero de verdad, no seas malo, lo tenés que ver, porque no puede ser. Y tal, ahí como me dijo, déjame tranquilo, que lo están revisando. Y bueno, yo lo dejé, obviamente lo dejé un poco tranquilo, pero bueno, ese momento fue...
Y cuando vuelve y dice, nada, nada, nada.
Ahí fue un alivio, un alivio tremendo, la verdad, porque lo primero que hice fue mirar el tiempo. Y con los penales que nos habían cobrado, pensé que nunca nos iban a sacar, la verdad, porque o me pegan el hombro, pueden decir que me pegan la mano perfectamente. Pero bueno, miré el tiempo, lo primero que hice, y me faltaban 5 minutos y dije, uy, no puede ser, este partido se... Pero está.
Bueno, oye, ¿y fuisteis conscientes de que el penalti, Granada había fallado un penalti?
Yo en el partido no me di cuenta.
No sabías, ¿no?
Sí, iba preguntando casi todo el segundo tiempo
cómo iban
y eso, iba preguntando lo del banco. Pero el del penal no me di cuenta, la verdad. No.
Menos mal, porque si no tengo un infarto.
Menos mal.
Infarto, macho. Menos mal. Bueno, y cuando ya acaba el partido, ¿no? Eso ya es una explosión de felicidad, ¿no?
Sí, estuvimos, creo que, no sé, habremos estado 10, 20 segundos, 30 segundos.
Sí, muy poco.
Parados, no, muy no poco. Sé si estuvimos tanto. Estuvimos parados esperando. Cuando terminó el partido, lo primero que hice así, me di vuelta y esperar a ver qué hacía. Y cuando lo veía todo el mundo correr, dije, ¡ay, qué hermoso!
Qué hermoso es, y cruel también el fútbol. Para Granada es muy cruel, evidentemente, pero qué locura, ¿eh? El peor lo tenía era el Cádiz y el que al final se queda en primera.
Sí, bueno, la verdad yo tenía miedo de que ganáramos los tres. Y los que llevan más tiempo acá en España dicen, es imposible que ganen los tres, nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo, que alguno va a perder puntos. Y bueno, la verdad que tenían razón. Yo hablaba mucho con Conan, aparte, que para mí ganábamos los tres, no sé por qué, pero me parecía que íbamos a ganar los tres, yo confiaba que nosotros íbamos a ganar, pero bueno, al final se nos dio.
Fíjate, se dio. No. ¿Te ha faltado este año la llamadita de tu país, de la selección?
Sí, capaz que sí, pero bueno, yo creo que...
Que llegará, ¿no?
No, que di un gran paso, ya estar en la lista de la selección para mí es muy importante y es un orgullo muy grande, y bueno, creo que voy a seguir igual, así tratar de trabajar, de demostrar que estoy bien y que puedo jugar en la selección algún día.
Bueno, pues el Pacha Espino ha sido el gran homenajeado junto con Conan Ledesma y con Iván Alejo, que nos mandó un vídeo también, ¿eh? Y que lo recordaba también y le agradecía ese premio. Mañana también lo escuchamos. 3:51, casi 52, seguimos.
¿Quieres mejorar la calidad de tus videollamadas, teletrabajo, una mejor conexión en juegos online o reducir el tiempo de subida de archivos a la nube? Estás de suerte. Wi-Fi Santipetri ya está en toda la bahía de Cádiz con fibra óptica simétrica. 700 megas, 29 euros. Fibra 700 megas y línea móvil con 24 gigas, 39 euros. Wi-Fi ahora es fibra Santipetri en toda la bahía de Cádiz.
Almadraba de Petaca Chico, la marca que comercializa el auténtico atún rojo salvaje de Almadraba. Si buscas atún rojo para tu restaurante, Almadraba de Petaca Chico te lo ofrece durante todo el año gracias a la tecnología de ultracongelación a menos 60 grados. Almadraba de Petaca Chico, el mejor atún, siempre de Almadraba.
¿Buscas vivienda en la provincia de Cádiz? Surogar Servicios Inmobiliarios te ayudará a conseguirla con la mejor financiación. Si necesitas vender tu propiedad, los más de 20 años de experiencia y nuestro grupo inmobiliario JICA, con más de 80 agencias inmobiliarias, te prestarán el mejor servicio. Surogar Servicios Inmobiliarios, en San Fernando, Jerez y Chiclana, www.surogar.es.
El Putin para su trinchera está buscando el mejor cemento. Lo mandaron a Crespillo y fue a pedir presupuesto. El López cuando lo vio empezó a pensar cómo putearlo. Ahora que lo tengo aquí no se puede ir sin yo hacerle algo. Ni corto ni perezoso, se trajo al Will Smith y le dijo entrando los dos la tienda. En nota del mostrador le ha dicho carva a tu parienta.
¡A la que está formando!
¡Crespillo!
En Cárnicas El Alcázar somos entusiastas de lo nuestro, de lo de aquí, de nuestras tradiciones. Como la carne de retinto, vacas de nuestra zona alimentadas en nuestra tierra con nuestros pastos, con nuestra esencia y también un manjar exquisito para quien le guste la buena carne. Cárnicas El Alcázar, proveedor oficial de carne de retinto certificada. Todo un orgullo. Apostamos por lo nuestro. Visítanos en cárnicaselalcázar.es.
El amarillo es mucho más que un color, supersticioso para los artistas, alumbrado por el sol. El amarillo es el sentimiento y la emoción que te da la mejor web de la afición, Canal Amarillo. Noticias, actualidad, análisis, toda la información del Cádiz Club de Fútbol en Canal Amarillo, el canal de la voz de Cádiz. Visita nuestro portal y síguenos en redes sociales. La web del cadismo es amarilla, es Canal Amarillo.
semana, la última jornada, la primera ref y cómo se ha complicado las cosas el San Fernando, que todavía no está salvado. Es verdad que lo tiene prácticamente hecho, pero hay que terminar de certificarlo y lo tiene que hacer ante el Atlético Baleares. Unes del Baleares juega en el San Fernando, el portero José Perales. José, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo os habéis complicado un poco la vida, no, José?
Pues sí, la verdad es que sí. Después de remontar la situación que se vio a principio de temporada, empezamos muy mal y bueno, que al final conseguimos ilusionar a todo el mundo, incluso a nosotros mismos, pues ha venido esta mala racha y la verdad que, bueno, estamos en una situación que sí que es verdad que estamos cerca de conseguir el objetivo que estaba a principio de esta temporada, pero que dadas las circunstancias de cómo se ha dado la temporada, pues parecía que podíamos optar a algo más, pero bueno, al final la realidad de la competición nos ha puesto en esta situación y después de 37 jornadas, pues es lo que tenemos y tenemos que afrontar este partido como una auténtica final.
Jugáis en casa, le falta un punto a San Fernando y la verdad es que lo peor sería una carambola que tendría que darse. Yo sigo pensando que evidentemente está ahí prácticamente salvado a un 99%, ¿no? Pero también es importante quizás terminar la temporada ganando en casa, ¿no, José?
Bueno, ese es nuestro objetivo. Al final nosotros no podemos estar pendientes de lo que hagan los demás. Llegamos en una situación en que dependemos de nosotros mismos, entonces estamos preparando el partido a conciencia, intentando buscar los 3 puntos porque no veo fútbol de otra manera, la verdad. Si quisiéramos salir a empatar y a defender un resultado durante 90 minutos estaríamos abocados al desastre y bueno, el equipo ha pasado semanas complicadas, no está siendo fácil para nadie, pero bueno, estamos más unidos que nunca para afrontar este partido y convencidos de que lo vamos a ganar en casa con nuestra gente, que también es verdad que en casa no hemos sacado la totalidad de puntos que nos hubiera gustado y bueno, vamos a afrontarlo como lo que es, como una auténtica final y vamos a ir a ganarla.
¿Qué crees que ha pasado para, en nada de tiempo, en muy poco tiempo, de verdad, estar peleando por arriba? Es verdad que hay mucha igualdad en la categoría y la zona media está todo muy igualado, pero es que hemos hace un mes y pico de soñar con el playoff a haberos abocado a esta situación, ¿no? ¿Qué ha pasado?
Sí, también pasó lo mismo de cuando estábamos en descenso y en 2 meses no nos plantamos en posiciones de playoff. Al final la realidad de la categoría es que es una categoría muy igualada, que un par de resultados positivos te puede llevar arriba y un par de resultados negativos te puede llevar abajo. Nos hemos encontrado una dinámica muy mala de resultados. Sí que es verdad que en algunos partidos hemos sido merecedores de derrotas que se han dado, pero sí que es verdad que ha habido partidos que, haciendo partidos iguales o mejores a otros que hemos ganado, pues hemos perdido o hemos empatado y no ha llegado esa victoria que nos hubiese podido enganchar otra vez arriba. Entonces, bueno, lo que hablamos, una categoría muy igualada, con grandes equipos y que al final te lleva al límite. El equipo ha tenido un bajón en cuanto a jugadores lesionados, ha caído mucha gente a la misma vez y en determinadas posiciones pues se ha tenido que inventar sobre la marcha algo y bueno, creo que la jornada 37 tampoco nos podemos quejar de suerte o de lesiones porque al final tenemos lo que hemos merecido hasta ahora, pero bueno, concienciados de que el sábado por la tarde se va a vivir un buen partido en que habrá tramos en que habrá que sufrir y tendremos que sufrir todos juntos, tanto jugadores como afición, y bueno, convencidos de que saldrá bien y que al final pues podemos terminar la temporada consiguiendo el objetivo que era la salvación.
El rival el sábado, Atlético Baleares, tu ese equipo se juega el playoff, ¿cómo ves el partido? ¿Cómo ves al rival?
Bueno, es un rival con grandes jugadores, pero creo que sinceramente lo que nos tiene que preocupar somos nosotros mismos. Tenemos que salir con una determinación muy grande por el partido, tenemos que transmitirle a nuestra afición las ganas que tenemos de ganar este partido tan importante y a partir de ahí luchar hasta el final, hasta el minuto 95-96, hasta que pite el árbitro, porque va a ser un paso importante para el club y para todos nosotros. Al final creo que el club está creciendo mucho en muchos sentidos y no nos podemos permitir fallarle en este momento porque creemos en el proyecto que se está construyendo y en ningún momento nos pasa por la cabeza nada que no sea ganar.
Sábado 6:30, jornada unificada, también se la juega el sanluqueño, que necesita prácticamente un milagro para salvarse, y el San Fernando lo tiene muy cerquita, tiene que conseguirlo. José Perales, muchísima suerte y que vaya todo bien el sábado, que es lo que queremos. Gracias.
Muchas gracias.
Llegamos a las 4, llega la tarde, más en nuestra web. Adiós.